De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe e xoves, como cada xoves, temos Espazo Ceida, espazo que dedicamos a falar das actividades que se desenvolven na sede do Ceida, do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. Hoxe imos falar neste, imos aproveitar este tempo para falar do programa Pradeiras Mariñas Tesouros da Biodiversidade, que está financiado pola Fundación Biodiversidade. Imos falar deste programa con Verónica García Redondo. Ela é doutora en Ciencias do Mar e especialista en Pradeiras Mariñas. Bueno, pois participa no programa Pradeiras Mariñas Tesouros da Biodiversidade. Creo que é madrileña, pero non sei se me entende perfectamente se falo en galego. Verónica, moi bo día.
Moi bo día, si te entendo en galego, eu falo galego. Moi poquiño, pero bueno, eu falaré en castelá, pero ti podes falar en galego sin problema.
Perfecto, pues moitas grazas. Bueno, Verónica, imos falar un pouco da importancia das pradeiras mariñas. Primeiro, quizás conviría explicar que é eso das pradeiras mariñas, non? Para que non o sepa.
Claro, claro. Pues las praderas marinas son formaciones vegetales que ocurren en el mar. Son como las praderas terrestres, pero en el mar. Y están formadas por algas, pero principalmente por dos especies que componen, que son plantas. Porque mucha gente las confunde cuando las ve, piensa que son algas. No, no, no. Son plantas verdaderas, terrestres, como las que tenemos en nuestra casa, en la tierra, pero en el mar. Se crían en el mar.
O sea que
está formada principalmente por dos especies, que su nombre científico son, pues, bueno, dos especies aquí en Galicia, porque ahora sí hablaremos más de la península, pero en Galicia están formadas por dos especies, que es Zostera marina y Zostera nolti, aunque se les conoce comúnmente como ceba, y aquí en la zona de Perillo, Oleiros, se las conoce como cebra. Es más, te diré que años antes, o ahora mismo quizás también la gente más mayor y tal, sigue llamando a la gente de Perillo os da cebra. Ajá. porque están muy cerca de nuestro contorno, vamos.
Entonces, he encontrado que a veces podríamos pensar que todo que crece no mar pois son algas, pois non. En este caso, falamos de plantas equivalentes ás plantas terrestres, non?
Sí, sí, con sus raíces, sus flores, y igual que una planta. Yo muchas veces cuando les explico las partes que tiene como tres partes principales, siempre digo, es homólogo a un árbol, ¿no? Tiene sus raíces, su tronco, digamos, no es un tronco tal cual como un árbol, es más finito, lógicamente, se llama rizoma, y luego sus hojas. Digamos, tenía esas tres partes que podemos diferenciar así a grandes rasgos de un árbol, ¿no? Pues las podemos asemejar a las partes que puede tener una planta de una pradera marina, de estas costeras que te comentaba.
Uh-huh. ¿Y por qué son tan valiosas estas praderas mariñas? ¿Por qué son tan importantes a súa protección y a su cuidado?
Tiene muchos que se llaman comúnmente como servicios ecosistémicos, que son esos beneficios que tienen, ¿no? Y a mí lo de llamar de servicios me parece un poco deshumanizarla, pero bueno, se lo llama así, ¿no? Tiene muchos beneficios. Primero de ellos, por ejemplo, son zona de cría para muchas especies, porque digamos que allí encuentran refugio de depredadores para poner sus huevos, ¿no? Por ejemplo, es una zona de cría de huevos de choco. Mucha gente eso no lo sabe, que los chocos necesitan fijar sus huevos a muchas cosas que sean resistentes, ¿no? Grandes algas de gran porte, tal, y una de sus preferencias son las hojas de zostera. Uh-huh. Por ejemplo, por eso también es muy llama mucho la atención cuando vas a zonas, por ejemplo, de gran que conocemos todos, que por ejemplo en Galicia, en la zona de San Simón, es una zona de gran puesta de choco, y es que porque ahí es una gran pradera. O por ejemplo en Sada realiza todos los años su fiesta del choco, y o de la Shiva también, uh-huh. ¿no? Que es lo mismo, ¿no?
Sí.
Y es por esas cosas. Luego también participa en el ciclo de nutrientes, fija en el sustrato. Y luego yo una de las cosas que más me llama la atención, o sea, o que más hago hincapié, son como unas grandes depuradoras, ¿vale? O sea, son depuradoras a nivel natural, ¿no? Necesitas poner una depuradora, digamos, ellas filtran toda esa materia inorgánica, incluso los tóxicos y tal, la filtran, y las zonas donde hay pradera marina son playas mucho más transparentes ese agua. O sea, tienen muchos servicios, pero... Y luego también otra cosa que hay que tener en cuenta, son plantas. Las plantas realizan la fotosíntesis, entonces son grandes captadoras de CO2. En los últimos años hay estudios que indican que captan las praderas que conocemos actualmente, porque todavía quedan muchas por descubrir, las praderas que conocemos actualmente captan más cantidad de CO2 por hectárea que muchos bosques.
Uh-huh. Entiendo, por tanto, Verónica, que estas praderas están, digamos, en la zona intermareal, en la zona que queda, digamos, o descubierto con la marea baixa, ¿no? O también aparecen totalmente cubiertas por la agua durante toda su vida.
No, en ambas zonas. Hay dos especies, como te comentaba al principio, Zostera nolti es la que es más intermareal, siempre la podemos ver cuando baja la marea, se puede ver, es una plantita mucho más fina. Y la otra, Zostera marina, puede ser tanto intermareal como submareal. Hay algunas praderas de Zostera marina que siempre están submareales, que solo las puedes ver pues con haciendo snorkel o buceo, y algunas, muchas de ellas seguramente han desaparecido o pasan desapercibidas porque no hemos sido capaces de verlas.
Claro. Una vez, en fin, entendido, por tanto, a importancia que tienen estos ecosistemas, ¿cuál es su situación? En fin, la situación aquí en la contorna también, na nosa área e tamén a nivel mundial destas pradeiras.
Sí, pues es un poco la situación local o nacional es diferente a la situación mundial. En los últimos años las praderas sí que han sufrido un retroceso o hace unas décadas, mejor voy a explicar así mejor, por unas décadas sufrieron un retroceso tal, pero una vez digamos que la comunidad científica y sobre todo la aquellos organismos que gobiernan a nivel europeo se dieron cuenta de la importancia que tenían estas praderas, empezaron a hacer a llevar a cabo programas para su gestión, para su buena gestión, ¿no? Y entonces, bueno, en los últimos años sí que hay a nivel mundial europeo hay una esperanza de que las poco a poco se va recuperando aquellas zonas que están más degradadas. Sin embargo, esto no es así ni a nivel nacional, ni a nivel ni autonómico ni local, te diría, porque es verdad que en los últimos años a nivel nacional todas las praderas que hay en el Mediterráneo, que están formadas, o sea, en la zona del Mediterráneo, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, esa zona, sí que están compuestas por otro tipo de planta, que es Posidonia oceánica, que a lo mejor la has escuchado alguna vez, y ahí sí que digamos que la protegen bastante, saben perfectamente la importancia que tienen. Sin embargo, a nivel autonómico y local nos encontramos con una situación contraria, en la que aquí, por ejemplo, en Galicia apenas la conocen. Muchas veces creen que es una mala hierba, lo asemejan a las malas hierbas que salen en el campo y que hay que arrancarlas y quitarlas, y muchas veces hay obras o de relleno de playas, o por ejemplo el dragado del área del Burgo, en la que no se tiene en cuenta que existen praderas marinas y pasan por alto todas esas recomendaciones que hay a nivel europeo, porque hay recomendaciones a nivel europeo de que dicen de que siempre que hay una pradera hay que mejor protegerla que luego trasplantarla.
Uh-huh. Verónica, por tanto, digamos que los principales perigos para estas pradeiras ¿vienen de dónde vienen? ¿Da contaminación, da intervención humana, digamos los que más influyen en su degradación?
Hay varios motivos. Sí que es verdad, digamos, que por lo que se ha comprobado, no que las praderas sufran un solo peligro, no les afecta. Sí que les afecta, digamos, esa sinergia o esa suma de diferentes cosas, ¿no? Las principales causas de la degradación de las praderas es su eliminación directa o indirecta por relleno de playas o directamente por cualquier dragado o cualquier construcción de un puerto, y luego también de forma indirecta, pues ese pues ese pisoteo que se produce en el marisqueo, cuando las arrancan por el por la actividad de esa marisquera, cuando pasan por encima, por ejemplo, un tractor para hacer alguna siembra. Sin embargo, sí que hay cofradías de pescadores en la zona de San Simón, de la zona de Vigo, tal, que sí que saben, digamos, ya tienen más asumido ese valor que tienen, entonces, digamos, son capaces de hacer esta dualidad de seguir haciendo su actividad marisquera, que es tan importante para ellos y también para todos nosotros, pero también se la protegen, es decir, saben perfectamente el que tienen que protegerlas, porque si no las protegen, muchas de lo que luego pescan o recogen no lo podrán tener. Entonces, bueno, saben perfectamente mantenerlas, pero principalmente son esos los motivos de su degradación.
Quizás por eso ten tanta importancia este proxecto que se leva a cabo no Uceira de Pradeiras Submarina, de Pradeiras Mariñas Tesouro da Biodiversidade, non? Digamos, de cara a concienciar tamén da importancia destas pradeiras. Contanos un pouco sobre as accións que incluye este programa, este proxecto.
Pois pues este proxecto tiene como tres patas, que digo sempre, la primera de estas partes es una parte más científico-técnica, en la que se ha realizado un libro, está ahora mismo en periodo de maquetación, se ha realizado un libro con los principales científicos y científicas de praderas marinas a nivel nacional. Contamos con gente del País Vasco, que son expertos en regenerar praderas, contamos con gente del Mediterráneo, que son expertos en praderas marinas ya a nivel mundial, a nivel europeo, o sea, contamos con muchos expertos, y entonces esa es la parte más científico-técnica para que ellos expliquen estos servicios de una manera son mucho más específica, ¿no? Porque ellos cada uno son expertos en un tema concreto. La segunda parte es el programa educativo en la que vamos a diferentes colegios y damos charlas y les explicamos qué son las praderas, ¿no? Y luego algunos de estos colegios seleccionados porque están cerca de una playa que tiene praderas intermareales, vamos con los alumnos y alumnas a la playa para que hagan un pequeño muestreo científico, ¿no? O sea, este mismo muestreo que hice yo en mi tesis, pero a nivel pequeñito y a nivel, claro, adaptado a su edad, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es la segunda parte, a mí es la que por ahora más me está gustando porque es el futuro, ¿no? Los niños de hoy son los adultos del futuro. Y luego la tercera parte o pata de este proyecto es la parte en la que vamos a charlar y hacer reuniones con clubes de buceo, con cofradías de pescadores, concellos, clubes náuticos, es decir, todos aquellos actores que participan a nivel directa o indirectamente con las praderas marinas, pues para realizar un manual, aunque sea de mínimos, de buenas prácticas, ¿no? Para que las conozcan, porque muchos de ellos ya las conocen, y para realizar un manual de mínimos de buenas prácticas para, pues por ejemplo, no cuando si vas a navegar y sabes que hay una zona que hay praderas, tener en cuenta eso a la hora de echar el ancla, ¿no? Porque muchas veces vas al mar y yo que ya sé zonas donde las hay y veo un barco que ha anclado mal el ancla y levanta todas las praderas y no sé, cuesta, luego les cuesta muchísimo a ellas mismas crecer y volver a restaurarse, digamos, crecer de alguna manera en ese sitio. Entonces son esas tres patas las que tiene el proyecto.
Por cierto, entonces levades os nenos o aos nenos de algunos centros nos que, bueno, pues nos que supoño que que están más próximos, ¿no? A zonas donde claro, existen esas pradeiras, a que pisen directamente a praia, ¿no? Y a que digamos que palpen o toquen directamente estas plantas, ¿no?
Sí, porque yo cuando se planteó este proyecto, yo me daba cuenta que cuando tú les involucras a ellos en algo que tienen que hacer, directamente, no que vayas a darle una charla, les cuentas algo y te vas. No, que ellos se involucren. Y es lo que más les gusta, porque van allí al mar con sus botas de agua, bien abrigados, con las cosas que tienen que llevar, que ya les damos una lista, tal, y les damos eso, pues un cuadrado de muestreo, de dos tipos diferentes para que midan ciertas cosas con dos tipos de medidas diferentes, una cinta métrica, uno va apuntando, entonces es un trabajo en grupo en la que tienen que estar muy involucrados en cómo crecen las praderas, qué crece dentro de ellas, tienen que ver los diferentes animalitos que hay dentro de ellas, la fauna, la flora, ¿no? y tener en cuenta, digamos, que eso está y que hay que mantenerlo, ¿no? O sea, es la parte de programa educativo, la verdad que...
Es más gratificante, ¿no?
Sí, porque además les ves súper ilusionados, pues primero porque muchos de ellos ya no sabían lo que eran. A veces lo han visto en las playas cercanas a sus colegios y piensan que son algas, como todo, muchísima gente. Ah, no, esto es un alga, esto es verde, es un alga, ¿no? Y no, entonces la verdad que es muy gratificante, porque es como te decía anteriormente, es que van a ser los adultos del mañana.
Y son fundamentales también de cara a esa sensibilización, ¿no?, de la que antes falabas, la importancia de conocer para después respetar y cuidar ese ecosistema,
sí, sí,
¿no?
Sí. Y además, muchas veces no se les tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones, pero tienen muy buenas ideas. Muchas veces se les pregunta, bueno, ¿sí, vosotros qué haríais para que las praderas no sufran estos problemas tal y tan? Te dan soluciones, o sea, que dices, es que, no sé, son muy muy imaginativos y a veces a los adultos quizás no le damos, digamos que tenemos como 4 o 5 soluciones y le damos vueltas a esas soluciones y ellos son muy imaginativos y a veces se les ocurren cosas que dices, ah, pues muy interesante, teniendo en cuenta, dar un par de vueltas, pero son muy interesantes sus propias conclusiones.
Claro. Verónica, decíamos antes que tenemos por aquí cerca, pues tenemos sitios en los que se pueden ver estas praderas submarinas. ¿Cómo podemos achegarnos a ellas? También sin ir siendo respetuosos con ellas y non interferindo, digamos, nestas praderas. ¿En qué lugares podemos velas, palparlas?
Pues cerca de Oleiros, por ejemplo, bueno, dentro de Oleiros, en Santa Cristina, por ejemplo, en la plaza Santa Cristina, que además es una de las praderas novedosas, porque hasta hace unos años que se hizo la LAS Nacional, no se conocía esta pradera, es más, una pradera en buen estado, que tiene flores, flores, las flores son un poco particulares, ¿no? La típica flor es como una especie de espiga de trigo, así más o menos, para que la gente no espere que vaya a ver flores o sea de colores, no, son como una espata de trigo, pero son las flores de las praderas, y aparecen en verano, y ahí se pueden ver muy bien. Luego la ría del Burgo también en alguna zona, lo que pasa es que por el tema de bajar a la ría, no se pueden tocar y ver también, y luego en Sada, toda la playa de Sada, la playa principal de Sada, digamos, la que está en el paso marítimo, todo eso es una pradera gigante de Fostera Nolti y de Fostera Marina, de las dos, de ambas especies.
Por tanto, decías ao principio do programa que a xente de Perío chamabanlle os da xebra, non? Precisamente por esas plantas, ¿no?
Sí, sí, además, claro, todo va a ser un poco porque, claro, los nombres científicos sabemos cómo se llaman, ¿no? Nombres así, digamos, también a nivel nacional, los evadales, lo que sea, ¿no? Pero también queríamos ver cómo se llaman a nivel
popular,
claro. A nivel local o comarcal, porque estas plantas llevan muchos años conviviendo con nosotros y la gente le llama de manera diferente. Y aquí, a base de hablar con unos y con otros, pues descubrimos que se llaman, que la gente de Perillo se llama os da xebra por esa cercanía que tienen con las praderas de Santa Cristina y más cercanas, claro.
Bueno, pues hoxe quixemos aproveitar este espacio Ceida para chegarnos un pouco máis con Verónica García Redondo, que era doutora en Ciencias do Mar, especialista en pradeiras mariñas, para chegarnos un pouco máis a este mundo das pradeiras mariñas, que como ela nos contaba, en contra de que se pudiera pensar, pues no se trata de algas, sino de auténticas plantas, vegetais. Bueno, pues Verónica, que muchísimas gracias por contarnos tantas cosas tan interesantes sobre estas, a su importancia de estas praderas mariñas, ¿no? Que o de tesouros da biodiversidade, é verdad, claro, son un auténtico tesouro.
Sí. Yo ya para despedirme diría a los radioyentes que aprovechen cuando puedan ya en verano, cuando tienen la mejor época del año y tal, para que vayan a alguna de estas praderas y las visiten con cuidado, porque también hay que tener cuidado por donde vas pisando, porque puedes pisar animales, o sea, muy valiosos, pero bueno, que hagan snorkel así y tal, y las visiten, porque pues, o sea, merece la pena estar un poquito quieto ahí en el mar escupiendo para abajo, porque te puedes encontrar desde un choco hasta un caballito de mar, por ejemplo, que son zonas donde les encantan a ellos estar, a los caballitos de mar.
Pues Verónica García, muchísimas gracias por estar hoy con nos, un placer.
Venga.
Hasta otro día.
Ok, muchas gracias.
Verde, viento verde, rama.
Pois con Verónica García Redondo, doutora en Ciencias do Mar, especialista en pradeiras mariñas, falamos hoxe sobre ese programa Pradeiras Mariñas Tesouros da Biodiversidade, un programa financiado pola Fundación Biodiversidade, que se leva a cabo no CEIDA. Con isto rematamos tamén por hoxe esta outra mirada. Mañá volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiro. Será a partir das 12 do mediodía. E agora, como facemos sempre, convidámoslos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros. Compadre, quero cambiar.